AOT Cáceres. Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 7 de febrero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir en internet a través de www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Ya sabes que tienes que seleccionar local y Cáceres. Saludos de Lorena Jorna. Muy buenos días en este jueves 7 de febrero. Son las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, jueves de pocas nubes o despejados en la mayor parte de Cáceres, aunque sí que encontramos intervalos en las sierras del norte, principalmente en su sector oriental. Las temperaturas, eso sí, vuelven a descender de forma ligera o moderada. Hoy no superamos los 10 grados en la capital, 10 también de máxima en Moraleja, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Valencia de Alcántara. El viento es del noroeste de flujo moderado, más intenso en zonas altas, y va a ir disminuyendo a flujo del norte y del noroeste. Mañana viernes seguirán predominando los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en el este de la provincia, principalmente en el sector oriental de la sierra del norte. De nuevo, las temperaturas mínimas descenderán de forma ligera o se mantendrán sin cambios, con heladas débiles en las sierras del norte y en las villuercas, y las máximas ascenderán de ligera a moderadamente. Un grado positivo de mínima, 12 de máxima mañana en la capital. El viento soplará del noroeste y del norte flojo, con intervalos de flojos a moderados durante las horas centrales del día. En zonas altas estos vientos irán aumentando a moderados y a de moderados a fuertes en cotas altas de las sierras del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a los títulos del día. El sindicato de enfermería SATSE advirtió ayer a través de un comunicado de prensa que el ahorro en personal puede desembocar en el aumento de las listas de espera quirúrgicas, circunstancia que ya se estaría produciendo en el complejo hospitalario de Cáceres, sobre todo en traumatología y oftalmología. Según el SATSE, la gerencia del área de salud Cáceres Coria no contrata enfermeros para reducir la lista de espera quirúrgica, por lo que el usuario permanece en lista de espera más de 6 meses que establece la ley. Al quedar suspendidas las intervenciones por falta de personal de enfermería. Este sindicato reclama, por tanto, la contratación de nuevos enfermeros. Y ha fallecido Carmen Rodríguez, miembro del Comité de África Negra, miembro activo desde los comienzos del Comité de Solidaridad con el África Negra. Carmen Rodríguez, profesora del Instituto Universidad Laboral, ha fallecido en su domicilio familiar de Ávila, víctima de una larga enfermedad. Su desaparición ha causado un hondo pesar en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, especialmente entre las personas dedicadas a apoyar a los países del continente africano. Y hoy jueves 7 de febrero a las 8:30 tendrá lugar en el Palacio de las Cigüeñas de Cáceres la inauguración de la exposición fotográfica miscelánea de la artista Beatriz Ballesteros. Dicha exposición está promovida por el Centro de Formación de Tropa número 1 y organizada por la Asociación Cultural Lemon y Coco. Al acto de inauguración, que será presidido por el señor coronel jefe del CEFOT 1, asistirán diversas autoridades civiles y militares. El Palacio de las Cigüeñas está abierto al público durante los fines de semana de este mes de febrero, en el siguiente horario, los sábados de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8 y los domingos de 11 a 2. Y la exposición oficial sobre la vida y la obra de la Madre Teresa de Calcuta, ubicada en el Palacio de la Isla de Cáceres, prorroga su permanencia en la ciudad hasta el próximo 16 de febrero. La muestra recoge fotos y paneles explicativos sobre las reflexiones y acciones de la Madre Teresa de Calcuta, así como materiales entre los que se encuentran reliquias y documentos manuscritos o una reproducción de su cuarto de oración, entre otros. La exposición está organizada por la Familia de las Misioneras de la Caridad, concretamente por el Mother Teresa Center y la Causa de Canonización, y puede visitarse en el Palacio de la Isla de lunes a viernes en horario de 10 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 11 a 2. Y el segundo ciclo de debates sociológicos de Extremadura continúa con la mesa redonda Educación, Multiculturalismo y Crisis. La actividad organizada por ACISE se celebra en el Ateneo de Cáceres, en la calle San Petersburgo, el jueves 7 de febrero, como decimos, a partir de las 7 de la tarde. Moderada por Christine Clayson-Buó, la tertulia contará con la participación del antropólogo Tomás Calvo Buezas, el sociólogo Fernando González Pozuelo y la pedagoga Rosa Fernández Sánchez. La entrada es libre. Y cerca de 2.000 aspirantes optan a hacer de extras durante el rodaje de la segunda temporada de Isabel en Cáceres, que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de febrero en la Ciudad Monumental. Este es el número de peticiones que ha recibido en apenas una semana LG Consultores, la empresa encargada de realizar la selección, según la información facilitada por la Extremadura Film Commission, el organismo creado para promocionar la región como plató de cine, que colabora en este rodaje. Ante el gran número de inscripciones realizadas, LG Consultores ha decidido cerrar la convocatoria. Y en Plasencia, la Asociación Senderista El Bordón retomará este próximo domingo las rutas por la antigua calzada Vía de la Plata con un nuevo tramo, el comprendido entre el puerto de Béjar y Salamanca, que harán en cuatro etapas. Con ello continúan la andadura por esta antigua vía de comunicación, iniciada el año pasado, en el que cubrieron el tramo entre Mérida y el puerto de Béjar en 12 etapas. La de este domingo se inicia en puerto de Béjar y llegará hasta Val de la Casa después de caminar una distancia de poco más de 22 kilómetros. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es jueves, 7 de febrero, y en esta mañana la Fundación Rebrós ha dado a conocer la puesta en marcha en Cáceres de la Escuela de Letras de Extremadura y la edición especial 20 aniversario de su revista Versión Original, dedicada en esta ocasión a la medicina y el cine, que cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Nos lo cuenta el presidente de la Fundación, Francisco Rebollo. Y hoy, como cada jueves, llega la información taurina. En esta ocasión, con Víctor Barrantes, te daremos el cartel de la Feria de Olivenza y te pondremos al día de la actualidad. Y a partir de la 1, con Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, repasamos la actualidad poniéndole una nota de humor. Y si te gusta el teatro, no te pierdas lo que tenemos que contarte a partir de la 1:15. Los premios Buero de Teatro Joven de la Fundación Coca-Cola y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte abren en Extremadura una nueva convocatoria cargada de sorpresas. Pues todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario en este jueves 7 de febrero y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar del teatro en esta mañana, y es que los grupos teatrales que lo deseen pueden inscribirse hasta el 15 de abril de 2013 en el 10º aniversario de los Premios Buero de Teatro Joven de la Fundación Coca-Cola y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que han abierto ya en Extremadura. Una nueva convocatoria que viene, dicen, cargada de sorpresas. Nos lo cuenta en esta mañana Lalo García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Lalo. 10º aniversario de los Premios Buero de Teatro Joven para aquellos que tienen entre 14 y 21 años. Y además, muchas novedades y muchas sorpresas. Cuéntanos algunas.
Sí, sí. Parece mentira que hace 10 años que empezábamos con esta actividad, ¿vale? Y bueno, pues han pasado estos 10 años donde ha habido una buena participación. Y nada, hemos ido mejorando en sucesivas ediciones, pues buscando también un poco las alternativas que nos daban los jóvenes y bueno, pues adaptándonos también un poco a los tiempos modernos que corren e intentando pues mejorar en todo lo posible y bueno, creando para ellos esas novedades y esas sorpresas que comentas, que como son los campos y los minicampus de los premios Buero de Teatro, para que asistan tanto alumnos o tanto artistas en este caso como sus directores o profesores de centro, que son los que los ayudan de alguna manera a bueno, divulgar parte de esta gran actividad que es el teatro, ¿no?
Bueno, porque lo decíamos, 10 años de estos premios Buero. Recordamos que esos ganadores pues van a un concurso nacional donde los 4 mejores de toda España pues pueden representar una obra en un teatro del Centro Dramático Nacional de Madrid, pero disfrutan, como decíamos, y como estabas contando, Lalo, de ese Campus Coca-Cola de Teatro Joven, que en este caso va a ser la 6ª edición.
Sí, dentro de todo lo que es los premios Buero de Teatro, hace 6 años se crearon estos campus, de tal manera que los grupos que llegaron a la final y que bueno, que eran los ganadores, pues tuvieron luego la oportunidad de, en ese campus, bueno, pues aprender, fundamentalmente aprender y de alguna forma, bueno, pues estar reunidos con el resto de compañeros ganadores y celebrar ese campus que bueno, pues consiste en recrear aquellas artes nobles del teatro en las cuales bueno pues ellos identificar todo lo que ellos saben y de lo que más le pueden enseñar los profesores y los encargados del campus, ¿no? Como son bueno pues escenificar, desarrollar sus facetas artísticas y demás, ¿no? Y de alguna manera lo que este año hemos querido ampliar dentro de los premios Buero de Teatro es hacer un mini campus, desarrollar un mini campus antes de las exposiciones de los grupos teatrales para que, bueno, pues también de alguna manera se reúnan entre ellos y bueno, y haya un debate del teatro de cara a esa fase final.
Bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones que hay que cumplir para participar, como decíamos, en estos premios Buero de Teatro, Lalo.
Bueno, los premios, como ya en anteriores ocasiones, van dedicados a grupos de teatro escolares, fundamentalmente, institutos, colegios, centros educativos, para jóvenes entre 14 y 21 años. Y para grupos no escolares, como pueden ser asociaciones teatrales, escuelas de teatro, cualquier tipo de asociación teatral de cualquier población, etcétera, ¿no? Fundamentalmente hay 2 líneas de participación, una la escolar y la otra la no escolar, y tanto en una como en otra lo que sí es explícito es que tienen que ser jóvenes formados entre los 14 y los 21 años.
Bueno, pues requisitos pocos en este caso y sobre todo además, Lalo, bueno, pues en este caso, como decíamos, para jóvenes entre los 14 y los 21 años, desde luego la prioridad principal son aquellos grupos de teatro escolares de institutos o colegios, pero también pueden participar escuelas de teatro, asociaciones, grupos de jóvenes que amen este arte del teatro, pero también, bueno, pues como decíamos, es importante apuntarse y sobre todo, pues enviar ese montaje. Cuéntanos un poco en qué consiste esta parte, que digamos que es lo más complicado de hacer, que es enviar esa participación.
Sí, es la más complicada porque además, bueno, pues se exige de alguna manera el envío de ese formato pues sea de la mayor calidad posible. Yo entiendo que en algunos casos, bueno, pues no todo el mundo tiene las condiciones necesarias e idóneas para que esos formatos vayan en toda la calidad posible, pero es evidente que esto luego lo recibe un jurado y tiene que deliberar sobre eso que ve, ¿vale? Los participantes, como habíamos comentado antes, y faltaba decir que, bueno, que deberán inscribirse a través de la página web www.fundacioncocacola.com en el apartado de teatro. Y bueno, lo que se trata es para que seamos lo más fiel posible y que podamos cumplir esa normativa que exigen los premios, es que en el desarrollo de esa obra teatral que graben los chicos, que grabe el profesor o que graben los grupos, pues que tengan la mayor calidad posible y que cumplan estrictamente las normas que se les comenta, ¿no? Porque, como bien digo, es sobre lo que van a valorar los miembros del jurado.
Bueno, pues unos montajes que pueden durar entre 45 y 120 minutos. El grupo puede elegir libremente el texto, pero además, tienen una valoración especial aquellos que son de creación propia.
Así es. Hay la vertiente de creación propia, que tiene más imaginación y que, digamos, de alguna forma, se premia también la creatividad. Y puede ser una obra teatral pues que ya se conozca y que sea más famosa o menos famosa, pero que ya exista y sobre la cual los grupos teatrales pues bien hacen una versión original o una adaptación. Tanto una como otra son completamente válidas, pero evidentemente todas aquellas obras que sean de creación propia, lógicamente pues el jurado le dará un valor especial, ¿no?
Un valor especial también a aquellas obras que sean de autores españoles.
También. Hay que tirar por lo nuestro y creo que también es un incentivo el que, bueno, pues de alguna manera se premie aquello que sea autóctono, ¿no?, de nuestro país.
Bueno, pues ya hemos hablado de esas novedades del campus, del minicampus y también, por supuesto, de la manera de inscribirse. Como decíamos, bueno, pues una manera de dar una oportunidad a aquellos jóvenes que quieran desarrollar esa faceta artística y creativa. Ojo también a los profesores, no se nos pasen los plazos, que hasta el próximo 15 de abril podemos participar en este décimo concurso de estos décimos premios Buero de Teatro Joven de la Fundación Coca-Cola. Un último mensaje, Lalo, a todos los oyentes que nos escuchan en esta mañana de COPE.
Bueno, pues en primer lugar, invitar a todos, por supuesto, invitarlos y desearles, bueno, pues que tengan una participación lo más notable posible, desearles mucha suerte, invitarles a que formen parte de esta actividad, de este evento, que son los premios Buero de Teatro Joven de la Fundación Coca-Cola, que agradecemos enormemente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que agradecemos desde Extremadura al Gobierno de Extremadura y a la Consejería de Educación y Cultura la apuesta que también hace por este formato que le presentamos y que de alguna forma prestan su colaboración y su ayuda. Y de alguna forma lo que tratamos desde aquí es invitar a todos los jóvenes a que, aparte de otras actividades que hay en el mundo y en la sociedad, pues que cuenten también que hay una muy importante, que es la cultura y que es el teatro.
Pues gracias a Lalo García por acompañarnos en esta mañana y darnos todos los detalles sobre esos premios de Buero de Teatro Joven de la Fundación Coca-Cola. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por su difusión y buenos días.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle. Pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas, variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana, hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura, que el verano es primavera de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle y sabrá quién es Regino.
En el Día de los Enamorados, Flores Juanvi. Dígaselo con flores. Rosas rojas, el mejor regalo para el día 14 de febrero, San Valentín. Flores Juanvi te lo pone fácil. Con su flota de vehículos lleva a domicilio las flores que quieras regalar en ese día tan romántico. Como siempre, Flores Juanvi en el Día de los Enamorados. Llevamos también su encargo floral a los pueblos cercanos a Cáceres. Teléfono 927-22-3775.
Hola, soy Lorena, cajera de Supermercados El Árbol. Recordaros que el jueves es el día del mercado, con lo que podrás beneficiarte de las oportunidades que tenemos en productos frescos a precios increíbles. Llévate la fresa categoría primera bandeja 500 gramos a 1,79 euros. Supermercados El Árbol, defendemos tu ahorro.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues seguimos. Y bajo esta sintonía ya sabes que llega la información taurina. En esta mañana nos acompaña Víctor Barrantes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde aquí le damos un besito a Ramón González Martín Millanes, que está pachuchillo, que nada, que se recupere pronto. Y además, con todo el cariño de esta casa y de todos los compañeros, mucho ánimo para, bueno, pues que se recupere y esté lo más rápido posible. Que seguro que sus amigos toreros también están pendientes de esa recuperación, que tiene mucho tentadero ahora por delante antes de que empiece la temporada. Vamos a centrarnos en lo nuestro. Nuestro Víctor, si te parece, te damos las gracias de nuevo por acompañarnos, pero vamos a hablar de muchos temas interesantes en esta mañana, porque aunque todavía no ha comenzado la temporada, empiezan a surgir novedades en torno al mundo del toro, sobre todo en cuanto a fechas, en cuanto a carteles y además también en cuanto a televisiones. Digo esto hablando de Sevilla.
Sí, el día de ayer emitió una rueda de prensa Feria de Abril, con lo cual, si había alguna esperanza, se quedó todo en agua de borrajas.
Y si no lo consigue la Feria de Abril, la Feria de Sevilla, que digamos es de las más importantes abriendo temporada, ¿quién lo va a conseguir?
Bueno, la televisión Canal Plus ya hizo su presentación de la temporada e incluía tanto la Feria Castellón como la de Valencia, incluso Madrid, sí. ¿No? Que dijéramos el plato fuerte de la temporada, ¿no? Sevilla, bueno, sabíamos, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? La temporada va a ser muy complicada por la situación del país y, claro, el mundo de los toros no va a ser ajeno tampoco, ¿no? La empresa pedía un montante por cada corrida y Canal Plus ha decidido, pues, no acceder a tanto de monumento económico, ¿no?
Bueno, la crisis que lo decíamos afecta también al mundo del toro. Lo que sí que sabemos ya es nuevas citas en Don Benito. En el Domingo de Resurrección tenemos corrida.
Sí, el no será corrida, será un festival benéfico a favor de Cáritas para el Domingo de Resurrección, como bien hemos dicho, donde actuarán los extremeños Pereira y Talavante, acompañados de Padilla, el cordobés Fandi y el rejonador Diego Ventura y un novillero de la Escuela Taurina de Badajoz que está todavía por designar.
Decíamos hace unos días también, cuando estaba aquí Ramón, que los toreros tienen una vena solidaria muy importante, ¿eh? Muchos de ellos estaban volcados con causas benéficas. Es el caso, bueno, pues de este festejo que va a ir también destinado todo lo recaudado para Cáritas.
Sí, desde luego. El mundo taurino, siempre que ha habido una necesidad en cualquier población, en cualquier país, siempre se ha volcado y ha tenido siempre su granito de arena para siempre los más necesitados, desde luego.
Bueno, pues es una buena iniciativa también. Recordamos en Don Benito la cita el Domingo de Resurrección, pero antes tenemos que hablar de lo más reciente y es los triunfos de los extremeños en América, que están haciendo un buen papel allí.
Sí, siguen todavía por tierras americanas tanto Israel Lancho como Emilio de Justo. Israel Lancho anda por tierras peruanas y el domingo pasado en Sócota triunfó con dos orejas. Emilio de Justo se ganó su repetición para este domingo día 10 en Lenguazaque y para el día 23 en Cundinamarca, al norte de Bogotá, también tendrá otro festival taurino, con lo cual creemos que Emilio se va a quedar todo el mes de febrero por allí. Y tanto Emilio, Jairo Miguel, que ha vuelto ya, volvió antes de ayer de tierras colombianas, tuvo un rotundo éxito en la plaza de toros de Gachetá, con una oreja en su primer toro y dos orejas en el segundo, con lo cual triunfos para los toreros extremeños y en este caso a los cacereños.
Bueno, pues estamos orgullosos de ellos, a ver si tienen suerte esta temporada y firman muchas corridas también, que el año pasado no fue buena la temporada en general.
Temporada difícil se les presenta y bueno, de momento si están toreando por allí por América, pues tendrán que aprovechar, porque aquí va a ser bastante complicado. Incluso el mismo Olivenza ha retirado un festejo, ¿no?
Víctor, ¿tú crees que les compensa a los toreros extremeños viajar tan lejos para torear? Económicamente hablando, me refiero.
Seguramente, económicamente no, seguramente. Pero como tú bien has comentado antes, el mundo del toro es muy solidario, entonces con amistades, con ganaderos, con mozos de espada que tienen allí, pues bueno, subsisten en lo que pueden y por lo menos están toreando y no están parados, que es lo que más les ilusiona torear, desde luego.
Claro, es casi peor estar en casa parado sin entrenar primero, porque esto para ellos supone también un entrenamiento, una puesta a punto, y además imagino que también una persona que, bueno, como ellos, que tienen pasión por lo que hacen, estar en casa parados...
Es muy duro, un invierno entrenando y sabiendo que no hay nada contratado es muy duro, y entrenar un día, tres días, pero bueno, estos hombres son de otra pasta y bueno, y ahí lo demuestra, por ejemplo, el Juli, ¿no? Enlazando con otra noticia, ¿no? Que se va recuperando poco a poco de su fractura de radio en el brazo izquierdo.
Que fue lo que menos le pudo pasar.
Sí, sí, ya lo hemos comentado, ¿no? Que con toda la familia dentro del coche y en el estado que quedó, pues la verdad es que es lo mínimo que ha podido pasar, pero bueno. Ya se está recuperando, se ha puesto de objetivo reaparecer en Olivenza y parece que camina todo por buen sendero.
¿Se puso en manos de los mejores médicos para ello?
Bueno, la verdad es que la fractura ha sido en un hueso que no tiene articulación, uh-huh. Con lo cual no tiene torsión ninguna. Se le puso una placa y, bueno, en un principio es que suelde nada más, ¿no? Pero bueno, en un principio se le ha recomendado que inactividad hasta primero de marzo. Uh-huh. Y bueno, y el día 2 tiene ya su compromiso en Olivenza, o sea que va a ser entrenar 2 días y
al toro, nunca, y
al toro,
nunca
me has dicho. Sí.
Pero Víctor, es que lo decíamos, los toreros están hechos de otra pasta. Estoy convencida de que después de esta recuperación va a estar, bueno, pues a punto, y además lo va a hacer, bueno, con todas las de la ley, porque lo decíamos, se recuperan mucho más rápido de ciertas, bueno, pues operaciones que cualquier persona normal. Esta entereza que tienen los toreros a mí siempre me sorprende. Cada vez que hablamos, bueno, pues de alguna acogida o de algún momento que pasan por alguna operación, se recuperan muy rápido.
Son hombres muy preparados físicamente. Date cuenta que se pasan todo el día, 24 horas entrenando y pensando en el toro. Entonces, bueno, tiene una fortaleza especial. El Juli es un profesional que no tiene duda, y bueno, como ejemplo, el año pasado en Badajoz fue con una fractura de clavícula y bueno, y casi le igualó o le ganó la partida al mismo José Tomás y nadie se dio cuenta, ¿no? Es un profesional de una entereza terrible.
Además, a mí me llama mucho la atención el Juli porque tiene una apariencia todavía muy de niño, quizá, ¿verdad?, físicamente hablando. Sin embargo, tiene unas maneras ya de una persona con muchísima experiencia.
Daros cuenta que Juli se hizo hombre muy joven, apenas tenía 10 años y estaba matando novillos por las plazas de España. Entonces eso, imagino que a una persona y a un niño, pues lo hace madurar de una rapidez terrible, ¿no?
Bueno, pues hablábamos del Juli, que quiere estar para ese día 2 en la Feria de Olivenza. Ya tenemos los carteles confirmados.
Sí, tuvieron otro gran acierto la empresa de Olivenza, en este caso José Cutiño y Domínguez, y lo presentaron en la Feria en Fitur, en Madrid. Y son para el, como hemos hablado, se ha reducido en un festejo. Se hablaba de la presencia de José Tomás, al final no ha sido posible, no quiere empezar el diestro de Galapagar tan pronto la temporada, y entonces se han quedado en 2 corridas de toros y una novillada. Todo resumido al fin de semana. El sábado, día 2, lidera una corrida de García Grande con Juan José Padilla, Juli y Miguel Ángel Pereira. Para la mañana del domingo, en la matinal de las 11:30, unos novillos del Freixo, precisamente de propiedad de Julián López del Juli. Para Lama de Góngora, José Garrido, Posada Maravillas y Miguel Ángel Silva, una novillada de 8 novillos. Y luego va por la tarde, yo creo que el plato fuerte, que es una corrida de Zalduendo, con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Yo creo que es una feria muy completa. Están pues prácticamente pues los 6 punteros del escalafón, ¿no? Y yo echaría de menos siempre el que sufre estas consecuencias al torero extremeño Antonio Ferrera, que el año pasado triunfó en Olivenza, triunfó también en Badajoz y otro año más que se queda fuera de la Feria de Olivenza.
Tiene muy mala suerte. Bueno, no sé si es más suerte o es otro tipo de circunstancia, pero el caso es que no está teniendo compromisos importantes últimamente. Se están olvidando de él.
Antonio es un sino en su carrera, ¿no? Es un torero que lo está ganando todo a sangre. Y así ni todo, pues a nada que hay una mínima oportunidad de quedarlo fuera se le queda, ¿no? Es, bueno, nosotros lo defenderemos siempre, bueno, por paisano, por buena persona y creo que por buen torero.
Víctor, antes decías, bueno, pues no va a estar en este caso otro de los grandes, José Tomás. Pero te digo una cosa, quizá esto también vaya a favorecer que la parte mediática que arrastra a José Tomás, pues no se vuelque solamente en él, que es indudable que es un gran torero, pero a veces también, bueno, pues están todos los focos, ¿no?, encima de él. Y esto hace que pase desapercibida también el trabajo de otros. Os comentabas antes el caso del Juli en esa corrida en Badajoz. Quizá también que José Tomás no esté es bueno incluso para el resto de compañeros.
Bueno, la Feria de Olivenza es una feria ya consolidada en el calendario nacional, ¿no? y bueno, y los seis toreros que van, matadores de toros, pues ellos por sí solos ya pueden sostener pues cualquier festejo en una tarde, tanto Morante, Manzanares, Juli, uh-huh. Pereira, cualquiera de ellos, ¿cualquiera? Ya son, con su presencia en sí, ya pueden llegar a una plaza como Olivenza, ¿no?
Bueno, pues vamos a esperar a la semana que viene para conocer más detalles y más novedades sobre el mundo del toro. Le damos gracias a Víctor Barrantes por acompañarnos. Te vas a hacer habitual ya de nuevo.
Siempre a vosotros, hombre. Que no sea por la baja del amigo
Ramón. Eso te iba
a
decir, que sea por otras circunstancias.
Pero siempre encantado de venir a esta casa.
Muchas gracias, de verdad, Víctor, por acompañarnos en esta mañana. Un abrazo.
La una.